larga un aguacero. Cierre mi que te llama, sonando el cuero. Piano y chico en las lonjas, el camillero. Y en la cuerda descansa Montevideo. Si la luna se asoma, es tu recuerdo. O si el sol se reposa en tu lucero. Y en el barrio acompaña al lucumí. Es así el aguacero que llueve aquí.
Estoy dando un mate a la ciruela que está viviendo por Connecticut y allá no sé si toma mucho mate, pero le monto arriba del gramillero que me produce un placer enorme porque está Hugo Fatoduso acá y nos trajo el ciruela. Huguito, buenas noches.
Buenas noches para todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Espero que sí.
Me gusta esa banda de locutor de radio, así brutal. Espero que sí, que estén todos bien, ¿no es cierto? Bienvenido, Hugo.
Muchas gracias.
Con el acordeón a piano, vecino de por acá, de por la zona.
Me dijeron que tenía que traer el acordeón,
sí,
¿verdad?
Sí, señor.
Está perfecto.
Sí, señor.
Perfecto.
Usted sin acordeón es como que le faltan dedos.
Vamos arriba.
Y nos trajo el ciruela, Alex Fatoruso, el querido ciruela, el mayor de los hijos tuyos. ¿El ciruela es el mayor?
El mayor, exactamente.
Que está radicado en Estados Unidos. Ciruela, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Y el ciruela está acá porque el miércoles que viene, como hito importante, se va a grabar el primer DVD de Hugo Fatoruso. Un DVD que se hizo esperar, Huguito, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, gracias a... ¿Se puede decir?
Sí, se puede decir.
A gestiones y cosas de...
Sí, sí.
Tú nos empujaste a pensar en eso. Y bueno, y Alejandra Volpi, que lo está produciendo, ahí se está...
Nada, sí, Fondo Nacional de Música.
Coordinando.
Itaú, Fundación Itaú.
Fundación Itaú y FONAM.
Y Hugo, ¿y por qué razones? ¿Que te importaba poco tener un DVD al principio o qué era?
A mí personalmente nunca se me ocurrió tener un DVD. No tengo imaginación ni proyección, ni veo uso futuro.
¿Cómo laburás vos? ¿Cómo es? Digo esto porque nosotros somos todos fanáticos de Hugo Fatoruso, ¿no? Y además, Hugo es, para nosotros es el músico más importante de nuestro país. Acá en el medio y fuera del país. Lo digo, además yo lo puedo decir con propiedad, con todo respeto, porque conozco el metí en Brasil y sé qué pasa en Brasil también. Pero ¿cómo trabajas? ¿Cómo hace un músico como vos para estar viviendo en Montevideo después de haber hecho el periplo del camino con el OPA y Estados Unidos y todo el mundo y estar anclado en Montevideo y de Montevideo salir a Japón, salir a Europa, salir a todos lados? ¿Cómo es eso?
Bueno, son golpes de suerte y se ha ido... Por ejemplo, yo la primera vez que llegué a Japón me llevó Dijavan. Si yo no hubiese estado trabajando con Dijavan, quizás yo nunca más volví a Japón por ningún motivo. Pero al llevarme Dijavan ya me conocí con algunos músicos, especialmente con mi ángel de la guardia, que yo le llamo, y Yajiro
Tomohiro. El percusionista.
El percusionista, Yajiro Tomohiro. La segunda vez vuelve Dijavan, Pero después, todas las otras 12 veces que fui, fueron gracias a cosas que me ofreció Tomohiro de hacer juntos, en diferentes proyectos. Así que es un golpe de suerte muy increíble. Uno no puede, no sé, fabricarlo eso. No puede, solamente puede...
Con trabajo.
Soñarlo. Sí. Y bueno, y tenés un contacto y a mí me llevó y fue todas esas veces. Yo también, acá en este país, fíjate que formo parte de la banda de Jaime hace mucho tiempo. Eso es mucha suerte también, porque es un trabajo que te da orgullo pertenecer a ese trabajo por la manera que lo hace él y los músicos que tocan y toda su obra de todos muchos años. Jaime me ha convidado a participar en todos sus discos. A veces estoy en el disco entero y a veces estoy en dos temas y eso, pero también formo parte de su banda, trabajamos mucho. Él presentó dos trabajos, tiene la banda grande donde toca los mega hits, pero tiene también, hizo el trabajo del cuarteto, ahí también fui invitado. Esos son golpes de suerte porque me permiten vivir acá. Fíjate que yo acá en Uruguay trabajo bien poco, trabajo más en Argentina, más o menos voy a tocar porque tengo un pequeño recital que hago solo con el piano y con el acordeón, y también me invitan a alguien. Estuvimos tocando en cuatro ciudades hace poquito con este capo, con el Negro Aguirre, con Carlos Aguirre, Negro Aguirre de Santa Fe, terrible pianista. También estuvimos tocando con Osvaldo y con Daniel Massa.
Y con el Bolsa estuvieron en un festival de jazz, yo vi un video de eso.
Con el Bolsa sí, pero esto hace como 3 años atrás. Sí, que estaba el Bolsa, había pasado, tocamos en Medio y Medio, en Portezuelo, y de ahí tuvimos la suerte de tocar en el Rosedal, un gran festival que hubo, que duró creo que, no sé, todo el fin de semana, y ahí se presentó el cuarteto ese, el cuarteto oriental, porque son cuatro uruguayos, ¿no? Daniel Massa, Osvaldo Fattoruso, Leonardo Amuedo y yo. Es un buen cuarteto.
Argentina, ¿y Brasil qué pasó?
En Brasil fuimos con Rey Tambor, ellos fueron a dar clínica de candombe, de percusión de candombe. Fueron 2 semanas en realidad. Nosotros estuvimos en la segunda semana, donde en la Universidad de Curitiba, que tiene 3 pisos y tiene varios salones, estaban enseñando una serie de cantidad de cosas: arreglos, contrapuntos, solfeo, flautas, guitarras. Había todo, profesores específicos, acordeón, bateristas, percusionistas. Era una cantidad de gente, aquello, una cantidad de jóvenes ahí, ávidos, y una vibración muy, imagínate, muy musical, por decir así, ¿viste? Todo bien. Bueno, y fue convidado. En realidad me convidaron a mí para que vaya a hablar de candombe. Le dije, pues yo no puedo hablar de candombe. Si yo no voy con los chiquilines y que con los tambores,
si
yo no voy.
Tambor,
no voy.
Punto.
Y si, que, si me dicen, vení a hablar de no sé, de qué pensás de cómo se toca el piano, voy. El piano acústico. Pero si me dicen, vení a hablar de candombe, yo no tengo autoridad, no tengo letra. Yo tengo pasión por el candombe. Dije, no, tengo que ir con los chiquilines. No, pero es una persona sola que puede venir. Le digo, déjame hablar con los chiquilines. Y yo tenía un salario. Le digo, déjame hablar con los chiquilines. Le digo, vos, les quiero cambiar a los de Curitiba, que vamos todos gratis, pero que pongan los 4 pasajes de avión y hotel. ¿Ustedes se anotan? Y claro, dijeron. Tenemos que estar 6 días en Curitiba. Claro, entonces lo llamé a este y le dije, mirá, vamos gratis, pero vamos los 4. No me pagues a mí. Pon esa guita que me ibas a pagar para, qué sé yo, para un pasaje y medio, o capaz que te da para 2 pasajes. Compré un pasaje más, la comida está en el hotel, tenemos hotel, en 2 habitaciones nos arreglamos, pues somos 4, y fuimos los 4. Claro. Y claro, pues yo no podía ir a hablar, ¿qué voy a hablar de candombe?
Y ahora me enteré.
Me gusta, le iba a decir, me gusta.
Me enteré porque me invitaron a disfrutar y a comer un asado, porque quien está organizando eso es Dudu Varela, que era el pianista que teníamos en Clave.
Ah.
Vas a abrir, estás en el primer día en el Festival de Jazz de
Pelotas.
De Pelotas.
La ciudad de Pelotas, esto es el primero de julio. Primero de julio, exactamente.
Julio.
El primero de julio. Y eso vamos con Rey Tambor. Y también Rey Tambor fue convidado a tocar en Porto Alegre. El 1 de septiembre ellos van a dar una clínica y el 2 de septiembre tocamos en un festival que dura 3 o 4 días también.
¿Con Rey Tambor estuviste en Estados Unidos?
No, con Rey Tambor no.
¿Dónde salieron?
Argentina, Rosario, San Martín de los Andes, Buenos Aires, 3 o 4 veces. Estoy pensando si tocamos en algún otro lugar por ahí. Sí. En el Bolsón. Y bueno, todo. Más o menos eso.
Hugo, en algún Curitiba, momento, ¿sí? ¿En algún momento no estás pensando, no estás haciendo música en algún momento de tu vida?
Yo hago todo al mismo tiempo, ¿viste? Voy a hacer las compras, ayudo a mi madre, voy a comprar un pedazo de pollo.
¿Cómo está tu madre?
Que lo hierva. Divina, espectacular. Es la mejor cocinera del planeta, para empezar. Está cada vez más linda. Cada vez más divina. Estaba contenta porque vino el ciruela.
Y ayudás, eso lo pude ver cuando estábamos ensayando para hacer la cita de Rosa la otra vuelta, y pude verlo que desde mañana temprano en la mañana, cosa que uno puede decir, la bohemia de un músico tan prolífico y componiendo, la noche es como, viste, es una cómplice increíble. Sin embargo, Hugo, de mañana temprano ya está, viste, en la hueste de la música. Y está siempre pensando en música.
No, igual que todo el mundo, los mandados y las volteretas. Y nada, y como trabajo con eso, bueno, nada, voy mirando el almanaque, bueno, el viernes tengo que hacer tal cosa, así, nada más.
¿Te compraste agenda o seguís con el papelito tipo Minguito, aquella cosa?
No, tengo el cuaderno, que es una laptop de papel, viste, que no necesita pila, no necesita un caramba, viste. Apunto todo ahí.
Sí, Ciruela, estás de visita entonces, viniste a tocar con Hugo en el DVD.
Sí, por suerte, coincidieron las fechas.
¿Cómo marcha la...? Bueno, vos andás llevando ahí. ¿Cómo coinciden las fechas? ¿Cómo va la cosa tuya en Estados Unidos?
Muy bien, tengo mi familia, tengo mi trabajo y bueno, tengo a mi familia aquí también, a mi padre, a mi tío, a mi abuela. Tengo a mi madre que vive en Argentina, entonces cuando puedo venir a visitar siempre es una gran alegría.
Allá estás en el tema de computación y cosas, ¿no?
Cosas de tecnología, sí.
Tecnología. Qué increíble, ¿no? Sí. ¿Y qué significa ser hijo de Hugo? Perdóname, esto te lo habrán preguntado 100.000 veces, pero digo, ¿son cabezas iguales? ¿Son cabezas que fueron por distintos caminos?
¿Cuáles cabezas, dices?
La tuya y la de Hugo.
No sé, yo creo que... Supongo que como cualquier padre e hijo, nada, uno aprende muchísimo de sus padres. Después, en algún momento, se espera que uno vaya aprendiendo alguna cosa solo. Pero creo que somos bastante parecidos. Yo sigo aprendiendo mucho de él y es una referencia. Sigue siendo mi padre, con lo cual.
Sí, no es aquello de confundir las cosas, de decir no somos amigos, no, somos padre e hijo, como debe ser, ¿no?
Pues somos muy amiguetes. Somos muy amigos, salimos y nos tomamos un café.
Sí, no hay nada de padre e hijo, nada. los apellidos y la semejanza. Pero eso de padre e hijo, yo soy tu padre, eso no existe, ¿me entendés?
Pero no está bueno eso de tener una... No es un tema de amistad, ¿o sí?
Esa absoluta amistad es una cosa la más rara del mundo. ¿Cómo diablos estamos acá conociéndonos de dónde vinimos y vos saliste de por acá y qué sé yo, ¿me entendés?
Debe ser
es rarísimo,
¿no?
Es rarísimo. Y son todos iguales.
Una cosita como, todos... parecida a mí, que es esta cosa.
Son todos iguales, ¿viste? Son todos distintos, pero son todos iguales.
¿Te viste un ojo porque lo metiste?
Todos son tres. Todos no, parecidos. Soy multimillonario. Yo con los padres que tuve, que caí en la casa de mi padre, de mi madre y de mi padre, gente humilde, de trabajo, de bajos recursos y peleadores así, luchadores, ¿viste? Ya soy millonario. Y después tengo cuatro hijos que me hacen sentir multimillonario. Nunca hicieron ellos para ellos, digo, ningún problema. Son gente limpia y que van así con gas, ¿viste? Nitrógeno, ¿viste? Andan muy limpio, queman limpio, hacen todo bien, ¿viste? Entonces yo soy multimillonario, son saludables, se cuidan ellos solos, son unos capos, ¿viste? Él está acá, queda horrible que yo diga, pero yo digo la verdad, ¿viste?
Está bien. A vos también te molesta cuando uno te empieza a dar para adelante, a vos te empieza a quemar un poquito, pero hay que decirse las cosas una vez por todas.
Vamos charlando y chao. Nada, pero no estoy hablando tipo espejo para que él me escuche, ¿viste? Pero estoy hablando para nada. Hablo como un libro abierto que tiene una página, ¿viste? Muy simple de leer, ¿viste? Es muy simple.
El Hugo Fattoruso está con nosotros en Café Torrado porque el miércoles a las 21 horas en la Sala Cita Rosa se junta con una banda bárbara para la filmación del primer DVD, o sea, si quieren quedar en cinta, como decíamos la otra vuelta, vayan el miércoles que allí Hugo estará con invitados especiales, Carlito Quintana, Tatita Márquez, Nico Mora, Quique Gull, Argentina, Martín Morón, Leo Méndez, Diego Paredes, y el Nuñaje, Fernando Núñez, Noé Núñez, el Lobo Núñez, Osvaldo y el Ciruela que está con nosotros acá. ¿Se puede escuchar ese acordeón?
¿Cómo no? Encantado, muchachos. Ya, te toco un tema acá.
Para gozar un poquitito.
¿Qué te toco? Ni quién sabe, ¿no? Carlitos Gardel.
¿Siempre viviste ahí en la calle Justicia, Hugo?
Bueno, muchos años. Mis padres mi padre falleció, vivió ahí. Mi madre vive ahí hace 50 y tantos años, capaz que... Sí, 50 y...
Pero siempre fue el barrio de ahí.
En mi vida también, como estuve en pareja a veces y eso... Viví en distintos barrios, me echaron, vos.
Yo sabía por qué.
Siempre fui a parar a Justicia, es mortal eso. Sí.
¿Pero era Justicia o era injusticia?
Y yo no sé si yo me iba o me echaban, no entiendo.
¿Sabés que es como, viste, ese anclaje de raíz, como que uno no se resiste a cambiar, ¿no? Es
decir, claro.
No sé si en otros lugares del mundo pasa eso, viste, de uno.
Igual este barrio cambió mucho, ¿no? Antes, pero igual, el montevideano tiene esa simpatía, esa... Ese coso que, viste, uno se siente acompañado todo el tiempo, digamos, ¿no? Igual cambió un poco Montevideo, antes eran más todavía, ¿no? ¿Verdad?
Creo que... Vaya que no sé si, ¿sabes que yo no quiero ser injusto hablando de la calle Justicia, pero no sé si era que nos conocíamos más de repente, o éramos menos, loco, también, y éramos más jóvenes, ¿no? Porque ahora yo que sé, veo que la gurizada se junta y se conoce. Ahora vos andás atrás de una reja de repente.
Estamos atrás de las rejas. Sí.
Antes no pasaba eso, ¿viste? Entonces.
No, antes estaban
antes
ellos.
Antes la silla era en la vereda, loco, era.
Claro. Ahora gente somos, nosotros, hojas, somos nosotros los que estamos atrás de la reja, ¿no? Es mortal.
¿Tu viejo qué hacía?
Arreglaba vitrolas y radios de aquellas a válvula.
Aquellas que en la
Pero hizo de todo. Íbamos a la feria con un carro a patacón por cuadra, no teníamos auto, ni camión, ni camioneta. Íbamos a pata a vender discos 78 a la feria, los domingos. Alquilaba equipos para bailes y tocábamos discos. Yo iba...
O sea que la música siempre afloró.
Sí, siempre alrededor.
¿Y el instrumento que tocaba aquel que decían? ¿Cómo era? ¿Un palo? Que era una
Bueno, es como... Hacía sonidos como de contrabajo, por decir así. Tenía ese sonido porque era una cuerda y era grave, qué sé yo.
Era como un berimbau, pero de bajo.
De bajo, claro. Y la cuerda era de tripa, ¿no?
¿Y un invento de él, una cosa así?
Mirá, yo creo que él sacó la idea de verlo del sur de Estados Unidos, de los afroamericanos que tocaban esto en un latón, con un latón hacían ellos. Y era una cuerda, pero no era una cuerda de abajo, era la cuerda de la ropa, ponele, una soga y un palo. Yo creo que él lo debe haber visto ahí. Y lo que él lo hizo con un
cubo. ¿El palo era percutivo o raspaba así?
No, lo que pasa es que el palo va apoyado en una de las esquinas. Mi padre lo que tenía era un cubo. El de latón, el palo iba en el canto, porque el latón va boca abajo, quedaba boca abajo. Entonces un agujero en el medio de lo que sería el fondo del latón, que ahora está mirando hacia el cielo. Y ahí en ese agujero se hace un nudo, se pasa la cuerda y queda trabada. Esta cuerda, en su otro extremo, está agarrada a un palo de escoba, digamos, de esa altura, de qué sé yo, de 1.5 metros, 2 metros, algo así.
Claro.
2 metros y un palo de 1.5 metros, ponele. Esa, una punta del palo tiene la cuerda, la otra va apoyada en el borde, en la pestaña del fondo del latón. Uh-huh. Y la persona lo pulsa y hace una nota más aguda y lo afloja, y hace una nota más grave. Y va tocando la cuerda con la mano derecha, digamos. Si es zurdo, bueno, al revés. Mi padre hizo esto con una caja de té chino. Y era de madera. Era un cubo de madera. Él le quitó lo que quedó como el fondo al aire libre y le puso dos tabiques, dos patitas para que respirara un poco de ahí por el fondo, digamos, que no estuviera apoyado plano. Y la tapa de arriba era de madera compensada. Las de los costados eran una madera un poco más sólida, digamos. Y arriba era madera compensada como para que ayudase a vibrar, a hacer ese sonido. Tum, 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 tum. Eso.
Qué increíble, vos. Qué increíble.
No, lo peor es que nunca supe dónde fue a dar ese instrumento. Desapareció.
Qué curioso. Sí. ¿Vas a ver quién se va a sacar el boleto con ese instrumento alguna vez?
Ay, capaz que se rompió, se tiró, se perdió, se quemó.
¿En la diaria el viejo siempre te daba para adelante o en algún momento te dijo, Hugo, agarra para los libros, no seas malo? ¿Viste?
No. Tranquilo, mi padre, tranquilo. Una persona muy, muy leve de trato, ¿viste? Muy leve. Es más, él fue muy permisivo conmigo. Si no fuera por mi madre, yo no. ¿Viste? Porque mi padre me daba para adelante, pero me daba mucho amor, pero no me ponía límite. Barreras. Si no fuera por mi madre, nada de esto. Es todo por ella.
¿Ella para estudiar ahí?
¡Ah! ¿Qué? ¿Sabés cómo me arrimaba la ropa al cuerpo? Me tenía ahí. No, y dale, y dale, y dale, ¿viste?
Sí, zapatilla y fuma, la chancleta y te la cajaba.
Sí, bueno, digamos que no, pero sí, ¿viste? Sí. No, si no fuera por ella, nada. Ella tenía. Me hizo seguir una disciplina, ¿viste? Mi padre me dejaba hacer cualquier desastre, ¿viste?
¿Cuál era la disciplina que te hacía seguir la vieja?
Y nada, que me preparase para enfrentar, ¿viste?
Horas al piano, dale.
Ponele, ¿viste? Porque yo hacía trampas también, inventaba estudios y cosas, pero eso en mi cabeza estaba funcionando, ¿viste?
Claro.
¿Qué estás tocando? Y yo le mentía, ¿viste? Fulano, y estaba inventando en el estilo, ¿viste? Como eran piezas simples y eso. Era mentira, después venía la profesora a casa.
¿Quién era la profesora?
Iris, segundo. Yo le decía, a ver, no me toca un poquito, a ver cómo es. Y ella me tocaba y yo tenía mucha memoria, mucha práctica del ojo a leer la distancia de las notas. Y con un poquito que lo había practicado, ella me lo refrescaba, así me lo tocaba y yo salía tocando, ¿viste?
Qué increíble, ¿eh? O sea que estabas leyendo de entrada, habías tenido esa disciplina de la entrada.
Ponele que estudiaba un poco, pero estudiaba muy poco. Era más maña y trampa que estudio.
Pero vos viste que ahora es como, me parece que como que la gente más joven se está tomando más en serio las cosas, me parece, ¿no?
Ah, más que yo, todo el mundo, sin duda. Mucho más serio que yo, toda la gente joven.
Qué disparate, ¿eh? ¿Cómo está ese movimiento? ¿Hay pianistas? ¿Está bueno?
Hay, acá salen músicos de abajo de las baldosas, loco. Salen de los costados de los árboles, de abajo de la baldosa, atrás del tablado, salen de todos lados. Es impresionante.
Yo vivía enfrente a casa de la mamá de Fatoruso en la calle Lima, entre Justicia e Inca. Me crié en el hermoso barrio de la Comercial. Los Fatoruso, grandes músicos, dice un mensaje que llegó, que no está firmado, pero bueno, está. Mensaje para vos. Después nos vienen mandando mensajes por el tema de las elecciones. Son tantas elecciones.
No hay problema. Voten a cualquiera, porque si ¿No los vieron todo cómo van a cambiar el Uruguay y Montevideo? Vótenlos a cualquiera. Que son, bueno, son unos genios.
Lo garantizamos.
Todos, son todos genios los tres, todos los candidatos. Si voten a cualquiera de ellos, que vamos a mejorar toda la situación acá.
Hugo, ¿qué vamos a escuchar el miércoles?
Un puñado de temas. Somos 13 músicos y bueno, cada uno ahí en su... Hay dúos, tríos, cuartetos, quintetos y... Nada, temas de candombe, temas lloro, hay un lloro donde va a participar Quique Gule, toca Carlos Quintana, ya dijiste los nombres ahí. Así que hay un poco de todo ahí. Fusión y candombe, baladas, yo voy a tocar algún tema, una balada, alguna cosa con letra, alguna un tema lento, así una canción con letras también, es eso.
Está bien, pero digo, ¿es el repertorio de que de todo el pasaje de Hugo
Maturín? No, es imposible, yo tengo 400 músicas. ¿Viste? Toco un poco de algunos temas. Elegí temas ahí que yo sé que van a andar bárbaro con esta formación, ¿viste? Porque tengo 400 temas.
¿Y qué hace? ¿Cómo se hace para elegir un DVD?
Ah, muy fácil, muy fácil. Vas nombrando, te sale el primer tema. ¿Cómo arranca? Yo ya puse el primer tema, digo, ¿cómo sigue con este? Después con este, está, chao. Y ahí se terminó, ¿viste? Es muy fácil. Y participación, porque, ¿viste? Yo no puedo tener un DVD solo, que es un plomazo, ¿viste? Un plomo. Claro, un tipo tocando desde una hora y veinte, te querés matar, ¿viste? Entonces por eso van entrando y saliendo músicos y la música va. Nada, lógicamente, aparte de que va mudando la sonoridad y el intercambio, digamos, de personas ahí arriba, ¿viste? La gente tiene cosas para mirar. Específicamente un pianista es muy aburrido también, porque el tipo está sentado y mueve los deditos, ¿viste? Yo no hago ninguna pantomima, no me paro de cabeza, nada. Pero bueno, capaz que si tocas hasta una guitarra, vos podés tener otro tipo de expresión, la gente que... Pero sentado en un piano el pianista mal muere, ¿viste? Es espantoso.
¿Estás escuchando algún disco especial en estos momentos?
Lo que pasa es que no tengo tiempo, yo escucho música regional y folclórica de distintos puntos del planeta. Música regional, música folclórica.
¿Cómo estás con la computadora ahora?
Horrible, yo con mails nomás. Y digo malas palabras porque se tranca esto y el otro.
Por eso te preguntaba, porque sabía que estabas complicado con el tema de los mails, pero para grabar y eso...
Todavía no aprendí. O sea, yo sé que es simple y todo, me manejo todavía con el secuenciador y grabador viejo. Chao.
¿El Rodés?
Espectacular, está nuevo, está espectacular. Muy buen instrumento.
Lástima que pesa como loco, ¿no?
Sí.
Pero vale lo que pesa.
Sí, la verdad, muy buen instrumento.
Señoras y señores, Hugo Fattoruso, el próximo miércoles en la Sala Zita Rosa. Miércoles 12 de mayo, 21 horas. Las entradas están a la venta en la red UTS y las boleterías de la sala. Hugo con la turma de
Rey Tambor. ¿Cuál es el precio? Me dijeron que dijera el precio.
Entradas a la venta, dice 250 pesos en red UTS y boletería de la Sala Zita Rosa. Hugo Fattoruso recorrerá su repertorio solista el próximo 12 de mayo a las 21 horas en Sala Zita Rosa con la participación de invitados especiales. Se rodará su primer DVD bajo la dirección del cineasta Guillermo
Casanova,
que no lo dijimos.
Exacto, y el sonido de Luis Restucia.
De Luisito Restucia, Estudio El Cordón. La participación del músico ya la dije. ¿Cómo, para darle un coso así, escuchamos un temita más antes de que te vayas? Antes de que se vayan, pero ¿cómo nacen los temas? ¿Tenés una disciplina para componer o esperás que venga la musa nomás?
Yo estoy grabando un disco de acordeón que está terminado de grabar, ya grabé los temas. Son todos temas instrumentales y hay uno cantado que es un tema, una cantiga vieja española, La Canariera. Ahí formamos un coro con Urbano Moraes, Sarita Sabá, Susana Maisonave, Gustavo Montemurro, Gabriela Gómez y yo hicimos un coro y cantamos esa música. Hay una música cantada, las otras son instrumentales. Quitando esta versión que hice de... Hay una versión de Lejana Tierra Mía, que está en el disco, que es de Carlitos Gardel. Y hay un tema de Jaime Ross que se llama Maga. Es de Mauricio Rosenkopf y Jaime Ross. Lógicamente tiene letra, pero nació de la letra de Mauricio. La composición es de Jaime, yo no lo canto, es instrumental. Maga. Todos los otros temas yo fui componiendo los camarines mientras esperaba, y el disco le iba a poner el nombre de Camarines.
Qué bueno.
¿Y qué pasó? Porque hay un tema que se llama Camarines y yo no quería que nadie pensase que yo les quiero dirigir la atención a ese tema con el nombre del disco. Entonces,
¿y quién es el tema Camarines?
Mío.
Ah.
Capaz que hay 20 temas que se llaman Camarines.
No, yo me fui para el lado de Bastidores de Chico Buarque, ¿viste? Pero no.
Camarines. Entonces le iba a poner el disco, digo, le voy a cambiar el nombre de la música.
Me gusta ese nombre.
Pero está, le cambié el nombre.
Y salieron ahí entre bambalinas, digamos.
Sí, sí, son pedacitos que voy armando y esto en los últimos.
¿Nunca una disciplina de me voy a sentar a componer?
No, 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 en los camarines tengo tiempo de sobra ahí. Después de las pruebas de sonido y eso, ¿viste? ¿Está? Va. Chamarrita de Juan Sebastián se llama eso.
Sí,
y
sí,
lógicamente de Mendelssohn, un pedacito de... Ese tema está en el disco.
Qué brutal.
El disco se llama Acorde On.
¿Te gustó?
Vamos arriba, muchas gracias.
¿Sabés lo que me emociona muchísimo? Porque... Y siempre agradezco a todos los que vienen de noche. Estamos en un sábado de noche, ¿te das cuenta? Son las 9 de la noche.
Yo voy a bailar ahora, por ejemplo.
Urgente.
Mentira, sí.
Pero vos te das cuenta que hay gente que está sola, loco, en serio, en todos lados, loco, en campaña, en cualquier lugar, gente que está sola con una radio, y la radio es la vida de los tipos. Y hay una persona que viene en vivo, que es Hugo Fattoruso.
Ah, encantado.
A tocar.
Encantado.
Gracias por eso, Hugo.
Cuando quieran. Vamos arriba.
A ver, mensaje, pa. Estoy, la verdad que me emocionó muchísimo. Yo los vi en el 62 en el tablado del Club Goes, tenía 12 años, quedó marcado y después los ya, que un lujo, Antonio, dice, la vecina de la madre Fatou se llamaba Belia, grande el programa y grande los invitados, saludos, yo vivía, ya lo leí.
Vamos arriba.
Huguito, un saludo. Ciruela, merda para el miércoles, ¿eh?
Muchas gracias.
Es un placer compartir esto con ustedes, de verdad.
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Un saludo a ustedes, por felicitaciones, el trabajo constante y permanente, ¿está?
Venimos con...
Vamos arriba.
¿Qué lo valió? Hugo Fattoruso, una topadora, ¿eh? Bach total, Juan Sebastián en el acordeón. ¿Sabes qué? ¿Tiene alguna lógica la mano izquierda como el bandoneón? ¿Tiene,
sí,
o
sí,
lógica,
sí,
del bandoneón?
Es mucho más simple que un bandoneón. Mucho. Extremadamente más simple que el bandoneón y más limitado. La mano izquierda del acordeón, los bajos tienen una... No llegan a una octava. Si vos haces do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no tiene do, re, mi, fa, eso no tiene. Uh-huh. Lo mismo si estás en sol. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. ¿Se terminó? Llega hasta el séptimo grado.
Claro.
Y tiene acordes menores y mayores y tal, y vos los vas combinando ahí. Y la mano derecha es como un pianito chiquito, ¿no? Tiene la cromática como un pianito, es eso. Pero el bandoneón es muy... No, eso es una locura. Es chino puro. Vos, yo para explicar, porque me dicen, ¿qué diferencia hay entre el bandoneón? Le digo, mirá, el bandoneón, vos hacete de cuenta que vos sos taximetrista. Entonces tenés que aprender que 18 de julio y Ejido queda ahí. Pero 18 de julio y Jaguarón está en la Unión. 18 de julio y G queda en el Cerro. 18 de julio y Quaraim, claro, queda en el Cerrito de la Victoria. No tiene lógica el bandoneón. Cada punto vos lo tenés que memorizar. No es como 18 y Yaguarón y la otra es 18 y no sé qué. Se terminó. Vos tocás un don el bandoneón. Y el red no está al lado. Las Laraila está por allá. Y después la escala que de al lado, en un piano tiene lógica. La de al lado es la de al lado. En la guitarra, la de al lado es la de al lado. El do sostenido es el de al lado. En el bandoneón no es el de al lado. Y la mano izquierda es distinta a la mano derecha. Y además, el mismo botón hacia afuera es una nota y hacia adentro es otra. O sea, la gente que toca el bandoneón tiene cuatro cerebros buenos, de los buenos.
Qué maravilla.
Es una magia.
Gracias, Huguito. Señores, besos. Avisos y venimos con un homenaje a Juseca.